en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Día histórico en Getafe. Más de 4.000 días después de aquel partido frente al Bayern, el Geta vuelve a jugar una de esas grandes citas europeas. Le da lustre el historial del rival, el Ajax, 4 veces campeón de Europa. Lo realza el gran momento del Getafe, tercero en nuestra liga y equipo por encima de todo. Si queréis, incluso equipo de autor, porque es una obra con la firma de Bordalás, sin estrellas, con jugadores que están dando el mejor rendimiento de sus vidas. Los azulones parecen hoy capaces de grandes empresas. Y Bordalás tiene ya su corte de admiradores. Uno de ellos, el técnico del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, que asegura que Bordalás merecería abrir todos los días los programas deportivos.
Porque me parece un entrenador como la copa de un pino. Bordalás no predica nada. Pero el show, como me sale tal, porque es un equipo de actor. Pero ¿quién estuvo en campo contrario otro día, excepto 15 minutos o así, o 20 minutos? ¿Quién estuvo en campo contrario continuamente? ¿Quién estuvo?
Getafe.
O Getafe. Sea un desprecio absurdo. ¿Qué fai? ¿Cantas falta? No sé qué. Oye, pero se checa nueva partida claramente. Bordalás debería ser o entrenador, no sé, que tenía que estar en todos los, abriendo los cabeceros todos los tres días. ¿No? Además, es un buen colega. Un buen colega es aquel que, evidentemente, no tiene que hablar do equipo rival para justificarse. Bordalás nunca fai.
Ve el juego como le sale de tal porque es un equipo de autor. Palabra de Fernando Vázquez. 1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Se confirmó oficialmente. El Barcelona ha pagado esta mañana la cláusula de Braithwaite. En el Leganés el mosqueo es mayúsculo. Butarque, Esther Juaranz.
Daño irreparable son las palabras que ha utilizado Martín Ortega, el director general del club, para calificar cómo queda ahora mismo el equipo pepinero después de la marcha de Braithwaite. En una rueda de prensa multitudinaria ha explicado los detalles de la operación, ese pago de 18 millones de euros por parte del Barcelona, el malestar de toda la entidad por cómo se ha producido todo y además ha anunciado que el club va y ya ha hecho una solicitud oficial a la Liga para poder contrarrestar la salida de delantero.
Hablando del Barça, los culés siguen apareciendo cada día en las páginas de sucesos y Messi ha alzado la voz, Laura Cabrera.
A incendio por día, inmerso en plena crisis sobre el asunto de las redes sociales, ha tomado la palabra Messi en Mundo Deportivo. El argentino cataloga de rara la situación y afirma que Bartomeu les ha explicado a los jugadores lo mismo que dijo públicamente. Además, carga de nuevo contra el director deportivo diciendo que se sintió atacado por Vidal y sorprende diciendo que hoy por hoy el Barcelona no tiene plantilla suficiente para ganar la Champions. A todo esto, el presidente Bartomeu se reunió con sus 4 vicepresidentes y su director general para planear la estrategia a seguir mañana en la junta directiva, donde deberá dar explicaciones al resto de directivos sobre las supuestas difamaciones a jugadores y directivos realizados por la empresa I3 Venture.
Euforia contenida en el Atlético tras la gran noche vivida frente al supercampeón Liverpool, Carlos Sánchez Blas.
Porque restan aún 20 días para viajar a Anfield y el Atlético de Madrid necesita afianzar su posición Champions en la Liga Española. El equipo tiene día libre hoy y no está descartado el regreso de Joao Félix para el partido frente al Villarreal, que será el próximo domingo en el Estadio Metropolitano.
El Real Madrid, un solo punto por delante del Barcelona, recibe el sábado al Levante. ¿Llegarán Bale y Jovic al partido, Carlos Rodríguez?
En principio parece que sí. En el tercer entrenamiento de la semana, pensando en ese partido, sigue Zidane pendiente de la evolución de ambos. Bale y Jovic, que tras perderse la sesión de ayer, hoy han comenzado a trabajar con el resto del grupo y van superando su gastroenteritis. El resto todos bien de cara a una semana apasionante que empieza en el Ciudad de Valencia el sábado y concluye la semana siguiente en el Bernabéu ante el Barça con el City entre medias.
Además, el Valencia cayó goleado en Milán frente al Atalanta 4-1 y el Leipzig doblegó al Tottenham en Londres 0-1 con gol de Werner de penalti en partidos de octavos de final de la Liga de Campeones. Y el Rayo ha cerrado esta mañana la cesión de Juan Villar, delantero procedente de Osasuna. Fuera del fútbol, esta tarde tenemos ración doble de baloncesto. A las 5, Rumanía-España, clasificatorio para el europeo del próximo año. Y a las 7:15, Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid. Jul, con una rotura en el sóleo, estará 3 semanas de baja. Cita de gran dificultad para los blancos ante un equipo en alza. Habla Pablo Lasso.
Hay que cambiar el chip, es una competición diferente y hay que rápidamente intentar cambiar el chip y prepararse para, bueno, pues para jugar contra uno de los grandes equipos de Europa. No será fácil, no es fácil, pero bueno, yo creo que nosotros estamos obligados, ¿no? Obligados y ahora mismo pensando en hacer un buen partido mañana si queremos ganar.
Además, noticia de última hora, Honda anuncia la renovación de Marc Márquez nada menos que hasta 2024, 4 años más del 6 veces campeón del mundo con la firma del ala dorada. Raquel Cordoní es nuestra ingeniera de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. 1:09, en un momento desarrollamos los principales argumentos deportivos de este jueves.
...35 años con Madrid.
Hola, soy Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, y mando este mensaje a Onda Madrid para felicitarle en su 35 cumpleaños. La verdad es que mis primeros recuerdos vinculados a Onda Madrid pasan ineludiblemente por ir en el coche con mi padre a buscar a mi abuelo y rumbo al Calderón a ver al Atleti, y en esos partidos, en ese trayecto, escuchábamos Onda Madrid. También, evidentemente, cuando no iba al fútbol, pasaban por escuchar los partidos del Atleti a través de Onda Madrid. La verdad es que Onda Madrid ha marcado esa niñez mía vinculada al Atleti, y Onda Madrid ha hecho mucho por el deporte, la Comunidad de Madrid, por la sociedad madrileña y por muchas otras cuestiones, y por esas también. Yo les deseo la mayor de las felicidades y otros 35 años. ¡Felicidades!
Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ajax de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Una y 12 minutos, el Barcelona ha pagado esta mañana la cláusula de Martin Bradway, delantero del Leganés, 18 millones de euros. Ha firmado contrato hasta el 30 de junio de 2024. Será presentado esta misma tarde en el Camp Nou. Su nueva cláusula de rescisión asciende a 300 millones de euros. Se confirman, por tanto, los peores temores del Leganés, que se quedó primero sin En-Nesyri y ahora se queda sin Brightwaite. Mosqueo generalizado en la entidad pepinera. Nos marchamos hasta Butarque, que ahí está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María, ¿qué tal?
Mosqueo del grande, después de todo lo ocurrido en los últimos días.
Sí, muy serio, Ortega, hoy. Martín Ortega, serio, serio, con rostro serio, explicando lo que ha pasado, el conocimiento que tuvo ya el Leganés el lunes de todo lo que venía en torno a Bradway. Ya tenía sospechas de ello. El Barcelona no se ha puesto en contacto con ellos hasta última hora y ha explicado que ha sido el jugador esta mañana el que ha extinguido de forma unilateral su contrato. Ha comparecido en una rueda de prensa multitudinaria para explicarlo y evidentemente ha dejado muy claro el malestar que tenía el club por esta situación, porque se queda en un desamparo terrible. Ahora el equipo no puede fichar, se queda sin el delantero que le quedaba, pero aún así, bueno, pues ha querido darle las gracias al jugador, sobre todo por su profesionalidad, y lo que ha incidido es sobre todo la injusticia de esta norma, la poca planificación que ha podido tener el FC Barcelona a la hora de hacer su plantilla, y cree injusto que por la lesión de Dembélé y cómo queda y por esa autorización extraordinaria que ha pedido, bueno, pues que tenga que pagarlo al 100% el Leganés y sean ellos los perjudicados. Le escuchamos.
Habla el director general del Leganés, Martín Ortega.
Queremos alzar la voz, que nos hallamos en una situación de un perjuicio enorme. No podemos entender la regulación actual, que un perjuicio que en principio tiene un club, en este caso el FC Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al Club Deportivo Leganés. Entenderíamos que la normativa habilitase, diera una autorización excepcional al FC Barcelona para llevar a cabo un fichaje siempre y cuando hubiese un mutuo acuerdo con el equipo. pero no de la forma que se ha llevado a cabo, absolutamente unilateral. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
Bueno, pues ahí lo habéis escuchado. Daño casi irreparable, ha dicho que se le ha hecho al Leganés con esta situación, y aún así ha anunciado que van a gastar todas las balas que ya han solicitado a la Liga, bueno, pues poder hacer una excepción también para que el Leganés pueda reponer la marcha de Breadway. No cree que tarde mucho en darle la solución y, bueno, la respuesta, pero yo creo, José María, que la norma es clara y que no creo que la Federación y la Liga hagan ninguna excepción en el caso de Leganés.
Las previsiones son negativas, la Liga lo contactará con la Federación, pero la normativa es la que es, tendría que ser cambiada, y aunque todos están de acuerdo en ello, me da la impresión de que la Federación va a decir finalmente que no. De todas maneras, Martín Ortega, el director general del equipo pepinero, dice que a pesar de todo, nadie tira la toalla en Butarque.
Cuanto mayor adversidad tienes, a veces sacas fuerzas de donde crees que no las tenías. Que esto nos tiene que hacer más fuertes, independientemente de lo que nos diga la Federación de si podemos fichar o no, y tenemos que estar más unidos y más fuertes que nunca. Que nadie piense que aquí, en el Club Deportivo Leganés, vamos a bajar los brazos. Nos ha costado mucho llegar a Primera División. Nos ha costado mucho estos 3 años mantenernos en Primera División. Y aquí, desde el primero hasta el último, vamos a sudar hasta la última gota de sudor para que este año nos mantengamos en Primera.
Lo ha dejado muy claro Martín Ortega. Decía que había sido una decisión unilateral del Barcelona y que es el jugador el que ha depositado el dinero, porque así lo manda la legislación. Tiene que ser el jugador, aunque sea a través de una tercera persona, el que ponga los 18 millones que le ha dado previamente el Barcelona en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. También habéis tenido la oportunidad de hablar con la presidenta, con María Victoria Pavón, ¿no?
Sí, a la salida de Butarque, según terminaba la rueda de prensa de Martín Ortega, salía con gesto serio también, con malestar. Y esto es lo que decía nada más salir y terminar la rueda de prensa de su director general.
Para nosotros es una situación excepcional que no nos esperábamos y es lo único que podíamos decir. El daño ya está hecho y nos habiliten o no nos habiliten, es difícil ya reparar ese daño.
Ya te digo que el daño ya está hecho y el daño ya no se puede, es difícil repararlo.
Y que el Barça no haya tenido en cuenta la situación.
Bueno, ya no vamos a entrar en los valores de los demás, eso ya no es de nuestra competencia. No, prefiero no opinar.
Está claro que el Barça ha sido poco elegante en este caso y deja al Leganés. Os preguntábamos, de hecho, en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, ¿te parece que el fichaje de Brightwood por el Barcelona adultera la lucha por evitar el descenso? Habéis respondido sí un 83%, no un 17%, así que la opinión está clara. La propia Esther ha hablado esta mañana con aficionados del equipo pepinero y esto es lo que le han dicho acerca de este episodio.
Me parece que está un poco feo, porque el Leganés no tiene la culpa de lo que le pase al Barça con Dembélé. Creo que el Leganés está en un mal momento como para vender a un jugador clave como es Breitwaite.
Yo creo que está bastante feo, porque aparte el Barça, que es un equipo grande, ¿sabes? El Leganés está ahí abajo en la tabla, y encima ahora el Leganés no le da la opción de fichar un delantero para suplir a Breitwaite. A mí me ha parecido bastante feo lo del Barça.
Yo creo que tenían otras opciones mejores, como el Getafe, que tiene la posición más reforzada, y me parece bastante feo. Además, si una opción que sea que el Barcelona le cede algún jugador al Leganés para poder afrontar un poco la temporada, pero la verdad es que es un tema bastante delicado.
Nada, si el Leganés ya lo tenía difícil desde el principio de temporada, después de lo de Nesiri, con esto ya les han hundido. El Leganés ya está casi en segunda y, siendo el Barça también, un poco innecesario el fichaje. En nada ya está Suárez y me parece perjudicar al Leganés para nada.
Esperemos que no sea así. ¿Algo más, Esther?
Nada más, esta tarde a las 3 de la tarde de nuevo lo de la vuelta al cole, a ir a Bustinza, uno de los capitanes, y seguro que hablará también de este tema, pero el equipo muy centrado, y a pesar del pesimismo entre la afición por esta marcha, mucho optimismo en Martín Ortega, por lo menos es el mensaje que ha querido lanzar a la afición. El equipo no va a bajar los brazos, plena confianza en este cuerpo técnico, en los jugadores que puedan jugar en la posición de Breadway. Partido importantísimo y vital el sábado en Vigo, y bueno, pues ese mensaje a la afición: esto es Leganés, nadie baja los brazos y van a sudar hasta el último minuto para intentar salvar la categoría.
Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Están aquí también Carlos Sánchez Blas y Carlos Rodríguez. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes.
Hola, hola.
Os pido una pequeña opinión acerca del asunto. El Leganés queda desairado, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo no daría por descendido al Leganés, y creo que mal haría el club y mal haría el equipo. No lo va a consentir el comandante Aguirre de darse ya por descendidos. Tiene a Guerrero, tiene a Carrillo, tiene a Salé, tiene opciones, lo va a pelear y está en la lucha por el descenso. Que le han quitado a los dos mejores o a los dos titulares, incuestionable. Y la norma A ver, como pasa en la vida, el fútbol es reflejo de lo que sucede en la sociedad. Casi todas las normas amparan a los más poderosos. Es así. Y en el fútbol ocurre habitualmente. Ahora con el cambio de la Copa del Rey, y fíjate lo que ha costado, más o menos se abre una ventana para los modestos. Pero como pasa en la vida, los poderosos ganan. Y sí quiero decir que el Leganés tiene voto para cambiar esto, y el próximo verano en la asamblea o cuando se reúnan, el Leganés y el resto de equipos tienen que intentar cambiar una norma que evidentemente es profundamente injusta.
Carlos. No hay nada que decir en cuanto a la legalidad del asunto, porque está recogido así y lo único que hace el Barcelona es utilizar una norma en su favor. Sinceramente creo que deportivamente no le va a aportar prácticamente nada al Barça el fichaje de Braithwaite, sinceramente, lo creo. Creo que va a jugar poquísimo, que es un futbolista que apenas va a tener minutos y que deportivamente, ya digo, no sé qué piensa aquí que Setién que le va a dar más allá de tenerle en el banquillo, y supongo que a él darle cierta tranquilidad por ello, pero no le veo ningún sentido a lo que ha hecho el Barcelona, ya digo, a nivel deportivo ni moral.
Nos escucha nuestro compañero Ramón Salmurri ya desde Barcelona y Cataluña Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es esta una petición expresa de Setién? ¿Por qué Braithwaite finalmente?
Pues mira, el Barça tenía dos nombres encima de la mesa. Uno era Ángel, el futbolista del Getafe. El otro era Martin Braithwaite, el jugador del Leganés. Uh-huh. Es Setién quien elige y se decanta por Braithwaite básicamente porque no es un 9 puro, porque puede ocupar cualquiera de las posiciones de ataque del equipo, y en un contexto de precariedad y con solo tres jugadores para tres posiciones en la parte de arriba, pues Setién entiende que necesita a alguien que pueda ayudarle en cualquier sitio.
En el Sport hablan hoy de fichaje propio de un equipo pequeño, de parche o solución pasajera. La Crónica del Mundo dice en la senda de Romerito, ¿te acuerdas de aquel paraguayo que jugó dos ratos? ¿Hay cierta incredulidad ante el fichaje allí en Barcelona?
Absolutamente. No se entiende, no te diré que nada, pero hay un desconcierto absoluto y es lo que transmite el club. Hay que olvidar que hace dos días el Barça prescindió de Carles Pérez, un jugador que venía jugando con Ernesto Valverde, por 12-13 millones de euros, y prácticamente un mes después ficha a Braithwaite por 18.
Sí, sí. Es así. Y salió otro delantero más, salieron dos delanteros en el mercado invernal, o sea que realmente...
Sí. A ver, yo también entiendo que se han encontrado con la situación de Dembélé,
sí, sí.
Caray, qué sorpresa, Dembélé se lesionó, ya. Eso no se podía prever, ¿no? Pero también es verdad que ahora mismo el Barça necesita piernas, o sea, que el Barça debía fichar un delantero sí o sí, me parece una obviedad. O sea, aunque no pueda jugar Champions y aunque solo queden 14 partidos de Liga o 13 partidos de Liga, Setién obviamente va a decir, oye, pero es que yo así no puedo llegar hasta el final, y si queremos competir por Liga y Champions, necesito piernas. Pero también te digo que yo creo que 18 millones de euros no los vale. En ese sentido, había que buscar una solución y seguramente no pasaba por Braithwaite.
De hecho, es la primera vez que en un diario deportivo, el día que se ficha a un futbolista, se habla de cómo va a salir en verano, que es una cosa realmente que no la había visto, no tenía precedentes al respecto.
Bueno, es que cuando el Barça se decanta por Braithwaite, una de los condicionantes es que este jugador es internacional con Dinamarca, que acostumbra a jugar con su selección,
y que tiene mercado.
Y hay una Eurocopa este verano que puede abrirle las puertas.
Sí.
Porque es que si no, pagas 18 y, con perdón, te lo comes hasta que termine el contrato.
Y ha firmado hasta el 30 de junio de 2024. Leo Messi en El Mundo Deportivo, amplia entrevista. Escuchamos dos pequeños fragmentos. El primero sobre el famoso asunto de las redes en las que se mancilla el nombre de otros.
El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado, y la verdad que no puedo decir mucho más. Es lo mismo que saben todo, que dijo, nos contó a nosotros los capitanes privados.
¿Quedaste convencidos todos?
Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.
Lo veo raro, tema raro, dice Messi. Sobre el asunto de Abidal, ya sabéis, aquellas declaraciones del director deportivo poniendo a la plantilla al pie de los caballos cuando se buscaba nuevo entrenador como una de las causas de que saliera Valverde. Messi, muy claro.
Respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores, y ya demasiadas cosas se dicen, como que del vestuario maneja todo, donde pone entrenadores, quita entrenadores, trae jugadores. Y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico, que ponga a los jugadores en medio de una situación como era la del míster. Me pareció una locura, ¿no? El secretario técnico, el que toma las decisiones, tiene que hacerse cargo, y que no podía dejar pasar que el partido no atacara de esa manera. Atacó al vestuario, y por eso decía que si atacaba al vestuario, que diera nombre y dijeran quién era esa persona antes de hacerlo general.
Y si Messi es Dios en Barcelona, imaginaos lo que es Guardiola con lo que ha ganado ayer. Ayer, después del partido del City, después de las palabras del presidente del Barcelona, Bartomeu, diciendo que felicitaba a la UEFA por la sanción al equipo citizen, no se mordió la lengua Pep.
No sé si me han espiado, pero si lo han hecho, ellos me conocen, así que no es necesario que me espíen. Si están contentos porque nos han sancionado, le diría al presidente del Barcelona que espere dos recursos, que pensamos que hemos hecho lo correcto y veremos qué pasa. Pero que no hablen muy alto, el Barcelona no debería hablar muy alto. Le aconsejo que no lo haga porque todos estamos implicados a veces en este tipo de situaciones. Vamos a recurrir y espero que en el futuro podamos jugar en la Champions contra el Barcelona.
Ayer hubo comisión delegada, mañana hay junta directiva, Ramón. Bartomeu puede seguir en el cargo mucho tiempo así con esto. Tú fíjate quién ha hablado, ¿eh? Messi y Guardiola, ahí es nada, y lo que han dicho, ¿eh? Se nos ha ido la comunicación con Ramón Salmurri, nuestro compañero de Cataluña Radio, hablando del asunto de Barcelona. Bueno, intentamos recuperarla en un momento. Está claro en todo caso, Blas, Carlos, que yo creo que tiene que convocar elecciones, esto no puede mantenerlo más tiempo, ¿eh?
Yo, para mí, lo del Barcelona en 2020, bueno, viene de atrás ya, pero en 2020 es un delirio. O sea, todo esto es un delirio. Estamos dando por circunstancias normales incluso cosas muy graves. Espiar, montar campañas de desprestigio contra jugadores y patrimonio de tu plantilla, más allá de rivales o posibles rivales electorales. Yo, para mí, esto es un delirio. Y el futuro a corto plazo del Barcelona, en lo deportivo hablo, pasa por tener más o menos contento a Messi. Si se abre esa espita de que Messi esté descontento y se quiere ir del Barcelona, ojo que la transición va a ser tremendamente dura para el club culé.
En esa entrevista dice Messi precisamente lo que está comentando Blas, que en lo que llevamos de 2020 el año está siendo tremendamente movido y absolutamente loco para el FC Barcelona, y que lo que necesitan es tranquilidad para que deportivamente el equipo se pueda volver a centrar en las dos competiciones que le quedan. Lo pide Messi, como ve que está siendo tremendamente tumultuoso todo lo que está aconteciendo, y bueno, si esto continúa, evidentemente para los rivales del Barça y en este caso para el Real Madrid, creo que puede ser positivo el que siga la manejada.
Bueno, pues dejamos aquí el asunto del Barcelona, 1:26 minutos, vamos con la otra gran noticia del día, además de la de Braithwaite, ya jugador del Barça, el Getafe juega esta noche, menudo partidazo. Esta tarde noche, cabría decir, porque el partido se juega a las 7:05 de la tarde en el Coliseo en Alfonso Pérez, Getafe-Ajax. Viene el peso de la púrpura de la mano del Ajax. 4 Copas de Europa el equipo Ajax, y es la última en 1995, pero este Getafe es capaz de competir con casi cualquiera. ¿Recordáis aquel partido frente al Bayern hace más de 4.000 días, casi 12 años? Pues hoy es una cita de un calibre parecido. Y en aquella eliminatoria había un futbolista que todos los aficionados azulones recuerdan. Cosmin Contra, el lateral derecho, que ya nos escucha. Cosmin, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y vas a estar en Getafe para ver ese partido frente al Ajax. Volver a pisar el Coliseum, estar con el Geta, te traerá grandes recuerdos, ¿no?
Siempre. Siempre pisar ese estadio me va a traer grandes recuerdos, tanto como jugador como entrenador. Es un estadio que siempre lo piso con mucho gusto.
¿Qué recuerdas de aquella época? Fíjate que se acuerda la gente de la eliminatoria frente al Bayern de Múnich, por aquello de que el Bayern era un gran rival, el Ajax también lo es, y en aquella eliminatoria 2008 tú fuiste protagonista indiscutible, porque marcaste en la ida en Múnich el empate a 1 y marcaste en la vuelta, en el empate a 3, desgraciadamente, con aquellos dos goles de Luca Toni.
Sí, la verdad que ha sido una eliminatoria que en conjunto yo creo que el Getafe merecía pasar esa eliminatoria. En la prórroga hemos tenido la fuerza de marcar dos goles en los primeros minutos iniciales de la prórroga. Y bueno, por mala suerte, últimos cinco minutos no hemos sabido llevarlos. Y bueno, con dos empujones de un gran equipo como es el Bayern, con un gran jugador que era Luca Toni en ese momento, que marcaba muchos goles, pues bueno, nos empatan en últimos cinco minutos de la prórroga y nos quedamos fuera, ¿no? Pero yo creo que durante ese año Getafe ha hecho méritos de pasar esa eliminatoria durante ese año, y durante esa eliminatoria yo creo que Getafe pasado a semifinales nadie ponía en duda que hemos sido igual o mejores que el Bayern.
Oye, ¿qué te parece este Getafe de Bordalás? Supongo que lo habrás visto jugar. ¿Qué te parece? Está haciendo cosas muy grandes, ¿eh?
Me parece un equipo que lleva 3 años trabajando muy bien, con un entrenador que sabe muy bien lo que hace, con un cuerpo técnico que también, su cuerpo técnico, los del club, los que están detrás del cuerpo técnico, los jugadores, hay que felicitarlos, decir que no, creo que no es una casualidad que el Getafe año pasado se ha quedado a las puertas de Champions League, este año va tercero en la Liga, jugando muy bien al fútbol y ir a cualquier estadio de España en este momento y poner en dificultad a cualquier rival, ¿no? Esperemos que se pueda pasar también en Europa League. Hoy viene un grande de Europa como es el Ajax y bueno, pero yo creo que en este momento cualquier rival que o cualquier equipo que se enfrenta al Getafe va a sufrir, ¿no? Hemos visto el último partido de Nou Camp, como Barcelona ha sufrido en su estadio, ¿no? En la segunda parte, últimos 30 minutos, el Getafe ha apretado mucho el Barcelona en su campo, ha tenido ocasiones también de empatar, están compitiendo muy bien. Y bueno, yo creo que no es una casualidad, es el trabajo que está haciendo el míster con su cuerpo técnico y que los jugadores lo hacen de maravilla y ojalá que eso se vea reflejado esa noche también.
Yo creo que con Bordalás a ti jugando por tu manera de jugar, hubieras disfrutado en este Getafe, ¿eh? En ese lateral derecho, Cosmin, ¿eh?
Seguramente. Aparte, bueno, he tenido la oportunidad de estar unos días con ellos y porque Bordalás me ha dado la oportunidad de estar ahí unos días con ellos, verlos cómo entrenan, cómo a charlar con Mister y pues no es una casualidad lo que se ve reflejado en el campo, ¿no? Es el trabajo que están haciendo diariamente, es lo que transmite Mister en cada entrenamiento, en cada momento de los entrenamientos y bueno, la verdad que había disfrutado mucho con Bordalás, creo yo. Ahí en el Getafe Bordalás ha dado con la tecla, tiene un grupo de jugadores que creen en este trabajo y bueno, como te digo, ahí están los resultados del Getafe, ahí se ve el trabajo que están haciendo en cada partido y no hay nada más que felicitar.
Y la última, Cosmin, para los que cuelgan la etiqueta de que el Getafe es dureza, es un juego antideportivo y todo eso, ¿qué les dices? ¿Qué te parece cuando escuchas esas cosas?
No, para mí, a mí me gustaría ver todos los equipos. Pues mira, estoy en Milán ahora, volviendo del partido de San Siro y bueno, ojalá que bueno esa dureza de que se habla del Getafe defensivamente, que es un equipo que muerde mucho defensivamente y que está al límite del reglamento. A mí me gusta el fútbol del Getafe, yo no lo veo en ningún momento un equipo duro. Yo he sido un jugador que lo hacía a menudo eso, ¿no? De competir y de intentar estar al límite del reglamento, porque yo creo que puedes ganar muchos partidos estando así y compensas un poquito la falta de, yo qué sé, de jugadores estrellas, ¿no? Entonces, yo no lo veo un equipo de ninguna manera duro, violento. Yo lo veo un equipo que compite en todo el momento muy bien.
Pues es un placer charlar contigo siempre. Cosmin Contra, ex jugador del Getafe, ahora entrenador en activo. Esta tarde estará en el Coliseum para presenciar ese partido como observador de la UEFA. Cosmin, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Adiós.
El Getafe que llega prácticamente con todo, Blas, sin bajas, incluido Mata, que está recuperado, ¿no?
Sí, sin bajas, salvo los cuatro futbolistas no inscritos. Y me ha gustado una frase que pone mi compañero Javier Hernández en la previa del diario AS, que le hayas va a sudar vinagre. para derrotar al Getafe. Yo creo que va a ser así, creo que va a ser un partido duro para el equipo holandés y también la vuelta. Y bueno, Bordalás está mirando de reojo la Liga porque quiere intentar el asalto del puesto Champions, pero va con todo esta noche, seguramente arriba con Mata y con Ángel, y un partidazo con un ambiente colosal y para disfrutar de una ciudad histórica que hay que decirlo bien alto, nunca se sabe cuándo puede volver. A lo mejor vuelve en octavos con otro grande, o a lo mejor el año que viene en la Liga de Campeones, pero a lo mejor no. Por eso es una fecha señalada para el club sureño y para la afición del Getafe Club de Fútbol.
Os lo contará Diego García esta tarde. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Y hoy en el Ajax, atención, Ziyech, Van de Beek, Tadic, buenos futbolistas, este último buen amigo de Maximovic, pero bajas importantes también como la de Onana, el portero. Juega un portero, Varela, que tiene 25 años, cedido por el Benfica, que ha jugado 4 partidos en toda la temporada, 2 con el primer equipo. Eso hay que probarlo, Diego.
Sí, tendrán que probar fuerte los jugadores del Getafe desde larga distancia, intentar por lo menos, bueno, pues perforar el marco del guardameta holandés, y evidentemente hay que tener en cuenta que, bueno, pues este equipo no es el Ajax del año pasado, que compitió en el Santiago Bernabéu y que se merendó prácticamente al Real Madrid en juego, que ha perdido muchos futbolistas importantes, como pueda ser el propio Frankie de Jong, De Ligt, Dolberg, son jugadores que ya no cuentan en la disciplina de Ajax, pero como tú bien decías, hay futbolistas también muy potentes, como por ejemplo temido Van de Beek o Ziyech, que ya lo ha fichado el Chelsea por 40 millones.
Eso es, el Ajax, que recordemos cayó en el grupo de la Liga de Campeones tras perder el último partido 0-1 frente al Valencia, un Ajax que está líder en su liga, vienen 1.400 aficionados del equipo holandés, y en el Getafe, además de lo que comentaba Blas, lo normal es que Damián vuelva a la banda derecha y Nyon por delante, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser el once de gala, sin duda, con Soria en portería, con esa línea defensiva formada por Damián en la derecha, con Olivera en la izquierda, Jene y Echeita van a ser la pareja de centrales, Maximovic y Arambarri en el centro del campo formando la dupla, Nyon va a volver al costado derecho para jugar de extremo, el Cucu Cucurella va a jugar en la izquierda, y yo tengo la duda de arriba, si va a jugar Mata junto a Ángel o va a jugar Mata con Molina. Yo apuesto por el capitán, por Molina.
Pues lo veremos, pero en este tipo de casos el único que lo sabe realmente es el técnico. Además, es muy difícil acertarle una alineación a Bordalás, como queda claro semana tras semana. Te escuchamos desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Gracias, Diego.
Un abrazo, Del Toro.
Una pausa, estamos con el Atlético y con el Real Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional, con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
En Onda Madrid, el partido de la Una
con José María del Toro.
Una y 38 minutos. Si ves por la calle a alguien que tiene una sonrisa de oreja a oreja, es muy probable que sea hincha o socio del Atlético de Madrid, todavía disfrutando del triunfo del martes frente al Liverpool, Blas.
Una sonrisa tonta que no se quita y no se debe quitar, porque evidentemente es una gesta, es un partido para la historia, que es verdad que solamente supone el 50% de la eliminatoria, pero que deja muy vivo al Atlético de Madrid para ese partido en Anfield Road el próximo 11 de marzo. Antes de ese partido, y será difícil concentrarse y cambiar el chip, aunque Simeone seguro que lo intenta desde esta semana, el Atlético de Madrid tiene que afrontar 3 partidos en la Liga y está en una situación más o menos comprometida, porque estamos en el tramo final de la temporada. Marcha cuarto el Atlético de Madrid, 2 puntos menos que el Getafe, igualado con el Sevilla y 2 más que el Villarreal y que el Valencia, los amarillos, el rival del próximo domingo en el Metropolitano, con el 0-0 del Estadio de la Cerámica. Hay que tener en cuenta también el hipotético gol a verás. Enrique Cerezo, que está muy contento y que activa esa sensación de haber recuperado un estado de ánimo formidable después de una campaña bastante complicada.
Hace una semana prácticamente estábamos desahuciados y resulta de que de la noche a la mañana, por un partido de fútbol, pues volvemos a estar otra vez vivos y muy vivos. Bueno, pues de repente llegó aquí y perdió. Eso no quiere decirse que estemos contentos por el resultado, que lo estamos, porque todavía nos queda un segundo partido de vuelta. Dicen que el que da primero da dos veces y nosotros de eso sabemos muy bien, que nos anda muchas desde el principio y lo conocemos muy bien.
Es verdad que hay dos partidos en casa entre medias antes de viajar a Anfield, pero las entradas se agotaron, no después del partido el otro día en el Metropolitano, sino a principios de enero. 2.600 atléticos van a estar en el fondo contrario a la grada COP, en uno de los estadios con más mística del fútbol mundial. Había 6.000 peticiones, pero 2.600, el cupo y el porcentaje que le corresponde al Atlético de Madrid, van a estar animando al conjunto de Simeone, que está sancionado para este domingo como si fuera un
central,
un mediocentro defensivo, lo que era él, o un central. Cumple ciclo de amonestaciones, así que se queda fuera del banquillo. Estará el Mono Burgos y él en la grada, seguramente conectado con el banquillo. No está descartado Joao Félix, que se va entrenando y va recuperando la dinámica después de superar su lesión en el muslo. Vamos a ver si puede entrar en la convocatoria. No estará Trippier, tampoco Héctor Herrera, y pendientes de Lemar, de Morata y también de Correa, que terminaron molestos y con alguna sensación de dolor el partido contra el Liverpool.
Cerezo. Hay que partir de la base que tenemos un magnífico entrenador, que ya lo digo, va a continuar mucho tiempo con nosotros, y unos magníficos jugadores, que hay algunos que se adaptan antes que otros, pero bueno, realmente creo que tenemos un magnífico equipo.
Te ha saltado Cerezo, literalmente.
Tiene muchas ganas de hablar, es verdad que a veces se sobreexcede, ¿no?, comentando esto del Anfield viejo. A ver, que la gente no se haga líos tampoco. Anfield va a apretar, hable Cerezo, no hable Cerezo,
claro.
Haga del Toro aquí un comentario agrio en contra de Liverpool, que no lo creo evidentemente, o Carlitos se enfade con Jürgen Klopp. Creo que Anfield va a apretar y que va a ser difícil, porque sí, va a haber momentos en el partido que el Atlético de Madrid va a sufrir. De hecho, yo tengo la intuición, y ojalá me equivoque, que a lo mejor con un gol no le vale.
Es posible, pero creo que el Liverpool también va a tener que sufrir, porque la eliminatoria está muy cerrada en este momento con el 1-0. Lloydy se reivindica, es el gran beneficiado de este partido frente al Liverpool, y como tú decías, ya es mala suerte lo de Lemar, titular cuando nadie le esperaba, y en el descanso se marcha contracturado. Veremos a ver si juega el próximo partido o no.
Bueno, no lo hizo realmente ni bien ni mal, creo que cumplió en una buena primera parte del Atlético de Madrid. Es un futbolista que es verdad que costó mucho, que no ha rendido, creo, ni en porcentaje asumible, ¿no?, para lo que esperaba el Atlético de Madrid de él y lo que ofreció en el Mónaco en aquella temporada brillante junto a Mbappé y compañía, pero que ha tenido muchas oportunidades con el Cholo Simeone. Está tocado, no sé si llegará al partido frente al Villarreal, pero veremos si va encontrando su sitio ahora que Vitolo más o menos está bien físicamente y también ha jugado como titular muchos partidos del Campeonato Nacional de Liga. Es un jueves tranquilo para el Atleti, descanso para los jugadores, no habrá vídeos en las redes sociales haciendo spinning, que nadie se preocupe y que no se active la alarma por ese vídeo tremendo para el mundo del fútbol, y mañana a las 11:30 citados en Majadahonda para ir ya echando un vistazo al encuentro frente al equipo de Javi Calleja.
Y el Real Madrid acabará su entrenamiento hace un ratito, supongo que habrá acabado. Carlos, sí. ¿Qué pasa con Bale y con Jovic, que ayer estaban con gastroenteritis?
No, están bastante mejor, ¿eh? De hecho ya han completado no toda la sesión, pero sí gran parte de ella con el grupo. Todavía queda el entrenamiento de mañana previo al partido, aunque bueno, Zidane en esto, bueno, con Jovic evidentemente no va a contar, creo yo, desde el principio, no creo que sea titular, si puede viajará a Valencia, y con Bale pues ya veremos, porque tampoco ofreció un rendimiento extraordinario. Bien, es cierto que en el último partido contra el Celta, bueno, se le vio en determinado momento buena actitud, aunque sigue sin ser evidentemente el futbolista diferencial que se espera que sea, pero en cualquier caso no creo que vaya a tener problemas para contar con ellos en el partido frente al Levante.
Tío, papá Valverde con 21 años, me acabas de
sí,
decir.
Sí, esta noche, concretamente a las 12:02 de este día 12:02, Benicio Valverde, se llama el hijo, es decir, tocayo de Vinicius.
O porque sea, Vinicius es Benicio, pero
correcto. Sí, sí, pues Valverde con 21 años y su novia, Mina, han sido padres de su primer hijo.
Bueno, Messi que ha hablado en el mundo deportivo, antes le hemos escuchado hablar del asunto de las redes sociales, del asunto de Vidal, pero ha hablado del Clásico y ha hablado del Real Madrid también.
Sí, el primer fragmento muy, muy, muy concreto, pero hablando precisamente de lo que significa el partido del próximo día 1 de marzo. Y para Messi, aunque no vaya a decidir seguramente nada concreto, sí que puede ser un punto diferencial para el que lo gane.
Creo que el que gane ese partido va a salir muy, muy reforzado por lo que significa el Clásico, porque significaría quizás ponerte por delante o sacar más puntos de ventaja, y creo que sería un punto de inflexión importante.
Y esta es su reflexión sobre el combate en la Liga con el Real Madrid. Evidentemente este año se han dejado seguramente los dos más puntos de lo esperado y tiene claro Messi, primero, que será duro hasta el final contra el Real Madrid, y luego también deja una reflexión interesante sobre el Barça y la Champions.
Tanto Madrid como nosotros estamos siendo muy, muy irregulares, donde perdimos muchos puntos. En ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se termine la liga después de clásico, pase lo que pase. Después de local puede perder, como perdió punto el otro día con el Celta en Madrid o nosotros. También creo que la liga, ya te digo, es muy irregular y vamos a estar ahí. Y después sí que es verdad, pues, si queremos estar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions.
Y anoche, atención a esta última frase, ¿eh? Hoy no nos alcanza para luchar por la Champions, que es una realidad, la verdad, no está el Barça para esos trotes. Veremos a ver si el Madrid está para ese combate. Yo creo que para que el Madrid pueda luchar por esta Champions necesita al mejor Hazard y al mejor condición de todos los de arriba, ¿eh? Si no va a ser complicado.
Sí, totalmente, al mejor Benzema, que es verdad que lleva una buena temporada, y de ahí para atrás, evidentemente, sobre todo el medio campo.
Bueno, y anoche estuvimos muy pendientes del Manchester City, porque queda ya una semana para el partido frente al Real Madrid en el Bernabéu. Jugaba contra el West Ham, un partido que había quedado aplazado por el temporal que azotó Gran Bretaña hace algunas semanas. La verdad que vi el partido, Blas, no me pareció un combate de gran exigencia. El West Ham es un equipo que tiene problemas, ganó fácilmente 2-0 con goles de Rodri, el ex del Atlético, de cabeza en un córner, y Kevin De Bruyne, que este futbolista sí que llena el ojo.
Faena de Aliño, porque la ensalada del City en la Premier, digamos que no tiene mucha sustancia, ¿no? Tiene el maíz, la lechuga, el tomate, el atún, el quesito rallado por encima para la Champions.
Es que está a 22 puntos del
claro, Liverpool. Incluso con esta victoria, es verdad que tiene que asegurar la segunda plaza, con respecto al Leicester, le saca 4 puntos. Y el sábado a las 6:30 juega en el campo del principal rival para ser segundo. El equipo sonó muy titular. Yo no descarto que este equipo incluso comparezca en el Bernabéu, con Ederson en la portería, Walker, Otamendi, Laporte y Mendy en línea de cuatro, Rodrigo escoltado por De Bruyne y Silva en medio campo, y arriba Bernardo Silva, Agüero y Jesús, Gabriel Jesús. Yo creo que Silva no va a ser titular en el Bernabéu, porque además
salió tocado.
Claro, está David justo Silva, por la edad y también por las molestias musculares. Me cuesta mucho pensar que Fernandinho se quede fuera en un partido de ese calibre, pero ya digo, un equipo bastante fiable para jugar en el Bernabéu, sin Sterling, que salvo sorpresa no va a llegar a tiempo. Es un equipazo, también el Madrid, y creo que vamos a disfrutar del Toro, de una eliminatoria que, si sale bien, va a ser muy chula para los aficionados al fútbol europeo.
Rodri en plan comandante, en el medio campo, comandando todo el juego del centro del campo del equipo celeste, pero el mejor futbolista, el que está en un momento pletórico, es Kevin De Bruyne. Gran partido el suyo, lleva ya 8 goles y 19 asistencias en lo que va de temporada. A este sí que hay que atarle corto, ¿eh?
Es un equipo muy ofensivo por la forma de jugar. Arriba tiene un arsenal, aparte de Agüero y Gabriel Jesús, que tienen gol y se mueven mucho. Bernardo Silva, que es un ilusionista que ha crecido mucho con Guardiola. De Bruyne, conocemos a Silva. Mahrez, que lo utiliza en un partido sí, otro no. El arsenal es tremendo. Y atrás, con Ederson, que es un buen portero, no al nivel del primer escalón, pero yo creo que sí al nivel del segundo en Europa. Y también Laporte, que ya se ha recuperado de la grave lesión, mejora mucho el equipo de Guardiola, al que le preguntaron qué pasa con la próxima temporada.
Hubo ayer, por cierto, cánticos contra la UEFA y pancartas contra la UEFA también, UEFA Mafia, etcétera, ahí en el Etihad.
Hoy está sancionado para no poder jugar la Copa de Europa las próximas dos temporadas. Va a recurrir. ¿Qué pasa con Guardiola? Le preguntaron si se quedaba en el club o está valorando firmar su finiquito. Tiene contrato hasta el verano de 2021, el próximo verano.
If they don't sack me, that can happen, but
si no me echan, que es algo que puede pasar, yo me voy a quedar al 100%, más que nunca. Me quedaré para intentar ayudar al club a mantener este nivel cuanto más tiempo mejor. ¿Por qué habría de irme? Si he dicho hace un mes que amo este club y que quiero seguir aquí, ¿por qué tendría que irme ahora? Personalmente, pase lo que pase, yo me quedaré aquí.
Lo tiene claro Pep Guardiola, a pesar de los que hablan que la Juventus está muy interesada en él para la próxima temporada. Y un nombre que tiene que ver con el madridismo para siempre es el de Iker Casillas y su intención de presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. ¿Últimos movimientos, Carlos?
Bueno, él tiene previsto el reunirse con todos los presidentes de las federaciones territoriales. Ya, de hecho, la semana pasada, cuando nos anunció oficialmente su intención de presentarse
a la candidatura, de presentar la candidatura para ser presidente de la federación, les envió un mensaje vía WhatsApp personalizado a todos ellos, pero no solo eso, sino que quiere hablar con ellos personalmente, cara a cara, y por supuesto informar de su proyecto. Y luego, bueno, pues poco a poco iremos conociendo pinceladas, iremos viendo pinceladas, por ejemplo, en las redes sociales, como ayer, cuando ya era oficial y ya se firmó definitivamente con el protocolo correspondiente el asunto relativo al convenio del fútbol femenino. Por la tarde, a primera hora, colocaba un tuit, teniendo en cuenta además que este convenio se ha llevado a cabo a expensas de la Real, o a espaldas, además, sí, de la Federación Española de Fútbol, porque, en fin, las cosas no andan bien entre ellos. Qué gran noticia, me alegro mucho por vosotras, os lo merecéis, sé lo mucho que habéis luchado por el nuevo convenio, mi enhorabuena, toca seguir construyendo, contad conmigo para defenderlo. Claramente se posiciona y, lógicamente, ahí también quiere arañar votos.
Y esto es lo que dijo Guti, que fue compañero suyo en el Real Madrid, compartieron vestuario durante muchos años. Ayer estuvo Guti, bueno, perdón, José María Gutiérrez, Guti,
correcto,
el entrenador de la Unión Deportiva Almería, estuvo en la radio del club, una larga entrevista de una hora, en la que dijo esto sobre qué puede aportar Iker Casillas como presidente del fútbol español.
Un poco lo que es él, ¿no? Yo creo que lo que él ha sido siempre, ¿no? La sensatez. Es una persona que lo va a dar todo, ¿no? Porque ama el fútbol y porque ama nuestro país. Y bueno, yo creo que él está capacitado para eso, ¿no? Yo creo que es una persona que ha jugado tanto tiempo al fútbol, que ha jugado tanto tiempo en la Federación Española, que sería una cabeza visible muy buena para la Federación Española, no solo aquí a nivel nacional, sino por todo el mundo, ¿no?
Anoche se jugaron dos partidos más de los octavos de final de la Liga de Campeones, encuentros de ida, noche en la que llamaron la atención dos entrenadores con un perfil mediático aún bajo. Uno, sí, el italiano Giampiero Gasperini, técnico del Atalanta, todo un veterano, 62 años, sí, que volvió a poner de manifiesto su gusto por el fútbol ultraofensivo. Hubo un momento que ganaba 4-1, quitó un central y metió un delantero. En fin, el otro, un pipiolo alemán de nombre Julian Nagelsmann, de solo 32 años, técnico del Leipzig, que anoche le dio un baño al Tottenham, Carlos.
Uno podría ser el padre del otro, sí, pero lo cierto es que, como tú dices, Gasperini, con un equipo tremendamente ofensivo muy atractivo. Es cierto que en defensa también con muchos problemas, sí, porque si el Valencia ayer hubiera estado un poco acertado, pues probablemente el resultado hubiera sido 4-4.
Tuvo dos maxi impresionantes.
Tremenda, sí, sí, la del palo también fue una cosa extraordinaria. Pero bueno, al final se llevó el gato al agua el Atalanta. Al final del partido, Gaya hundido, como todos los valencianistas, pero totalmente convencidos de que a este equipo del Atalanta, defensivamente débil, se le puede hacer mucho daño en Mestalla.
Es duro, ¿no? Es duro, noche dura para todos. Desde dentro, pues bueno, lo vimos muy mal, estamos sufriendo mucho, ¿no? Es la realidad. Porque creo que bueno, que un resultado así en una noche tan especial duele mucho. Pero desde que hemos entrado al vestuario nos hemos mirado y hemos dicho que en Mestalla se puede. Y suena tópico, pero es la realidad. Creo que si la gente está con nosotros y si Mestalla vive una noche mágica, yo estoy convencido de que se le puede dar la vuelta a esto.
Y en el otro partido, como decíamos, perdió en casa el Tottenham de Mourinho 0-1 ante el Leipzig, gol de Timo Werner de penalti en el minuto 58. Así que de momento es el auténtico equipo revelación de la competición, que sigue asombrando seguramente por sus resultados, no tanto por su juego, y que van a tener pues mucho ganado para meter un pie y medio ya en cuartos de final.
No, pero jugó muy bien la primera, sí, parte, sí. Le dio un buen baño en la primera parte al Tottenham. Es verdad que sin Kane ni Son ni Eriksen, que ya está en el fútbol italiano. Además, se ha quebrado la paz en París. Neymar, tras la derrota en Dortmund, mostró su enfado con los servicios médicos del club. Textualmente dice: es difícil quedarse 4 partidos sin jugar, pero no fue elección mía, fue algo del club y de los médicos. Se quejaba de haber llegado muy corto de ritmo al partido de Dortmund. Los médicos, tras una lesión en las costillas, prefirieron que no jugara los partidos anteriores al de ayer por miedo a una recaída. Esto en la Liga de Campeones. Y en el Rayo hay nuevo fichaje futbolista que llega procedente de Osasuna. Laura Cabrera, buenas,
sí,
tardes.
Hola, buenas tardes. Se llama Juan Villar y ya ha entrenado hoy a las órdenes de Paco Gémez, después de que esta mañana lo haya hecho oficial el Rayo, cedido hasta final de temporada con opción de compra obligatoria en el caso de que el Rayo ascienda a primera. Así que seguramente que va a ser obligatoria. Villar llega a Vallecas para suplir la baja de Leo Ulloa, lesionado de la rodilla, que va a perderse lo que resta de temporada. Ha jugado 10 partidos esta temporada con Osasuna, ha marcado un gol y sí que fue importante la temporada pasada en el ascenso del conjunto rojillo, donde anotó 12 goles. Y por cierto, lesión también grave de otro chaval del juvenil, Álvaro Moreno, tiene el ligamento cruzado de la rodilla derecha afectado, 18 años, así que también se pierde lo que resta de temporada. Y han saltado las alarmas hoy también, porque a 72 horas para enfrentarse al Huesca, partido importante el próximo domingo, ni Sabeljic, ni Andrés Martín, ni Mario Suárez han entrenado hoy con el equipo.
Y defensa, o mejor dicho, defensa, reflexión interesante de Fernando Vázquez, el técnico del Depor, sobre el asunto Zozulia relacionado con el de Marega, con los cánticos racistas del pasado fin de semana en Portugal.
Sí, en esa misma entrevista que hemos escuchado el fragmento hablando de José Bordalás, del entrenador del Getafe, en una entrevista a los compañeros de la Voz de Galicia, ha defendido el exentrenador del Rayo, Fernando Vázquez, ahora del Deportivo de La Coruña, tanto al club como a la afición con aquellos cánticos que se profirieron a Zozulia en el partido frente al Albacete.
Lo que pasó en Vallecas, un nazi. Bueno, al fin y al cabo, casi una opinión política, ¿no? Un poco. Con un trasfondo más serio, pero no deja de ser un poco. Es decir, que por una opinión, digamos, de una afición, que da una opinión, canta algo observable, manejable, que hasta el propio chaval, casi, bueno, no escribió, pero dice, suspende su partido. Después, insultos, racistas, xenófobos, ya digo, que no pase nada, algo hacemos mal.
Reflexión interesante que no debe caer en saco roto. Ya sabes que está suspendida cautelarmente la sanción sobre el estadio de Vallecas. Tiene que decidir el Tribunal Administrativo del Deporte. Además, en Málaga, ¿qué ha pasado con el jeque, Carlos?
Bueno, la afición malagueña tiene hoy motivos para estar alegre, feliz, porque la jueza titular del juzgado de instrucción número 14 ha decidido apartar de la gestión del Málaga al jeque Altani y a todos sus hijos, a toda la familia, debido a una querella interpuesta hace tiempo ya por la Asociación de Pequeños Accionistas del Club Blanquiazul contra el jeque y sus hijos, supuestos delitos, apropiación indebida, administración desleal y acuerdos abusivos. Así que Altani, como digo, apartado de la gestión del Málaga, y la jueza nombra desde hoy un administrador judicial para gestionar el club.
Además, ya sabéis que ayer por la tarde se firmó el primer convenio colectivo en la historia del fútbol femenino. Tiene un año de vigencia, luego se puede prorrogar. Convenio de mínimos para muchos. Así lo recibieron Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, donde se presentó Ainhoa Tirapu, una de las futbolistas más reivindicativas, y Rubén Alcaine, que es el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.
Es un paso adelante en las condiciones laborales de las futbolistas profesionales, y con ello un paso adelante en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Todavía nos queda mucho camino, pero es verdad que ya generamos como para poder tener unas condiciones mínimas que son las que hemos pedido esta vez.
Nosotros siempre hemos querido tener un convenio, pero siempre un convenio con garantías de poder cumplir.
Vamos con baloncesto, que hoy tenemos ración doble. Quedan 4 minutos para las 2 de la tarde. Hay Euroliga y hay partido de la selección española. Euroliga con el Real Madrid en Estambul. ¿Qué pasa con Sergio Llull ahora, Blas?
Kilómetro 25 y Llull lesionado. Se ha vuelto a dañar muscularmente. Tiene una rotura en el sóleo, ese músculo pegado al gemelo, muy traicionero para todos los deportistas. Es reincidente, aproximadamente 3 semanas de baja, pero con mucha prudencia. Se une a la ausencia de Randolph, que va a ser operado del pulgar de su mano izquierda y va a estar aproximadamente 2 meses fuera de combate. Una situación peliaguda para el Madrid, que además ha viajado a Estambul sin Taylor y sin Felipe Reyes, también tocados en cuanto al capítulo de lesiones. Se miden 2 campeones de Copa porque el Madrid fue campeón en España, Fenerbahce campeón en Turquía. En el partido de la primera vuelta ganó el Real Madrid por 4, pita Pelosevic como árbitro principal, y cuidado con el Fenerbahce, que ha ganado 6 de sus últimos 8 partidos y que va claramente de menos a más. Pablo Lasso, entrenador.
El partido no es fácil, estamos hablando de ir al campo de Fenerbahce. Fenerbahce en Euroliga pues está muy necesitado de victorias. A nosotros nos pilla después de la Copa, también han jugado ellos, han sido campeones, con lo cual tengo muchísimo respeto por el Fenerbahce como equipo, por supuesto acerco como entrenador. En su campo, bueno, sí, es un partido difícil, pero yo creo que todos los partidos de Euroliga son muy difíciles y no tengo, entre comillas, no pienso que por nuestra situación vaya a ser más o menos que lo que hemos tenido durante la temporada, pero sí, desde luego es un partido complicado.
Debe ser el momento de jugadores como La Provítola, como Garuba, como Mesnri, que han de dar un paso adelante con las últimas lesiones. Un dato positivo, Fenerbahce ha perdido 6 partidos en casa en la presente temporada.
Y España inicia su camino para el Europeo de 2021 esta tarde en Rumanía a las 5 en punto de la tarde.
Primera ventana para estar en el Eurobásquet del año 2021, grupo con Rumanía, con Polonia y con Israel. Jugamos hoy en el Cluj Napoca a las 5 frente al combinado centro europeo y el domingo en el Príncipe Felipe de Zaragoza frente a Polonia. Luego habrá otra fase de clasificación, pero este es el primer partido. Paso la zancada inicial para estar en el Eurobásquet del año 2021. Conversación de nuestro compañero Jesús Flores con uno de los representantes madrileñistas junto a Iguiator, el jugador del Fuenlabrada, está con España, Víctor Arteaga.
Sí, muy contento. Yo creo que estar
otra vez con la selección es un orgullo para mí, una satisfacción, y yo creo que después del trabajo de un año, pues la recompensa de estar aquí es grande y vamos a intentar aprovecharla.
Vais a debutar ante Rumanía, también ante el conjunto polaco, debut exigente, ¿no? Un grupo complicado además con Israel.
Sí, siempre estas competiciones son complicadas, ¿no? Porque todo el mundo quiere clasificarse para ese Eurobasket y yo creo que va a ser partidos complicados y bueno, vamos a intentar llevarnos los dos.
La salvación, aunque está complicada, supongo que dentro del vestuario lo tenéis claro, ¿no? No se puede escapar.
No, eso lo tenemos claro, tenemos que salir a competir, queremos salir de esa situación de descenso lo antes posible. Vamos a luchar estos últimos partidos para estar arriba.
A nivel personal, además, varios partidos con doble figura ya, se te ve mucho más importante dentro de Estudiantes, de esta misma selección. ¿Te ves en Tokio?
Bueno, hablar de Tokio es algo mayor. Pero sí que me centro mucho en mi equipo, en ser un referente ya para el equipo entero. Yo creo que tenía que dar un paso adelante, lo estoy dando a base de trabajo. Yo creo que puedo ser un referente de aquí a final de temporada.
Dos últimas noticias para irnos. Anoche hubo fútbol sala, Liga de Fútbol Sala, jornada 21. Movistar Inter perdió en casa contra Santa Coloma 3-5. A pesar de ello, mantiene el liderato sobre el Barcelona con 2 puntos de ventaja. Y esta mañana, Repsol Honda ha hecho pública la noticia de que Marc Márquez, el multicampeón del mundo, ha renovado su contrato por 4 temporadas hasta 2024. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde, 6:30, transmisión del partido del Getafe y también la Euroliga con el Real Madrid. Y a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana 1:03, partido de la 1. Adiós.